seguimos con las noticias de Madrid. Hoy nos vamos a fijar en los más jóvenes, en los menores. Antes de nada, yo tengo que saludar a Javier Urra, psicólogo, que de menores se lo sabe todo. Y yo creo que son los más indefensos, Javier. El hecho de que nos focalicemos todo en los menores, en los niños de la calle, en los niños que andan de un lado a otro, los que son utilizados.
Primero yo haría, solo si me dejas una frase,
claro,
una mención a algo que me tiene profundamente preocupado y que no le veo por dónde. Desde el caso de Bretón, hay casos en que algunos padres, en los procesos de separación mal llevados, están cometiendo un hecho bárbaro, terrible, difícilmente calificable, que es matar al hijo para dañar. Y luego, de toda esa realidad, ayer veíamos en Málaga, por ejemplo, un hombre que posiblemente en un brote psicótico, escuchando, en una alucinación, pero tiró a una niña por la ventana y luego se suicidó.
De 6 años, tremendo.
Se nos ha abierto por ahí una brecha que tiene muy mal aspecto, ¿no? Que es dañar a los niños, y eso a mí me preocupa sobremanera porque los niños lo escuchan y lo temen.
Pues lo dice el psicólogo forense, doctor en psicología clínica, Javier Urra, y también nos acompaña el periodista y presidente de la ONG Acoge, Reeduca, Inserta, que es Jaime Barrientos, que ha venido con un libro sobre memorias de un niño mendigo llamado La espada de Alejandro. Saludos también. ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier.
Bienvenido, bienvenido.
Jaime,
pues
nos conocemos desde hace tiempo inmemorial, porque siempre ha traído a niños, sabe de lo que habla, los conoce, se ha comprometido, a veces se ha puesto en situaciones difíciles, ten en cuenta que he trabajado toda la vida en la Fiscalía, y que esos chicos a veces, por sus circunstancias, como son los menas, los menores no acompañados, cometen hechos que a la sociedad pues los rechazan y los repudian, pero hace falta personas que les den futuro y esperanza, y ese es el caso de Jaime Barrientos.
Pues Jaime y Javier Urra, los dos nos venís hoy francamente bien porque queremos hablarles de menores en la calle. Antes Alejandro González nos quiere comentar una noticia, y es que el CESIF solicita a la Comunidad de Madrid la apertura urgente de más centros de menores.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Lo hacen porque el de Hortaleza está saturado. Tiene 35 plazas y ahora mismo hay 140 residiendo que tienen que dormir incluso en los pasillos. En el aire, recordemos, está el proyecto del Palacio Valdés de Tres Cantos. Este de Hortaleza es un centro de primera acogida de menores. Allí es donde se aloja a los menores extranjeros que han llegado solos a España en los últimos meses, a los que se les conoce como menas. La situación es complicada porque, bueno, muchos de ellos quieren aprender el idioma o algún oficio y tienen varias asociaciones que les ayudan en su día a día. Pero por otro lado, los vecinos del barrio como este de Hortaleza se quejan de la inseguridad que se vive en sus calles. Alegan que se han producido hurtos, que campan a sus anchas por los parques o que esnifan pegamento. Han llegado a organizar incluso patrullas ciudadanas.
Pues Jaime, en este libro que tiene prólogo también de Javier Urra, por eso les hemos unido a los dos, La espada de Alejandro, insisto, hablas de la vida de estos niños en las calles marroquíes, ¿no?
Sí.
Y me gustaría, porque ¿por qué cruzan a Europa? Tú que conoces la realidad, ¿por qué crees que cruzan, se arriesgan a venir a Europa buscando otra vida?
Bueno, por mi casa han pasado en los últimos 24 años unos 3.000 chicos, vamos, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y por qué vienen? Quizá aquí no tengan futuro, pero es que allí no tienen presente.
Ajá. O sea, que entiendes perfectamente que arriesguen, se suban a una patera y
que
crucen, se arriesguen a saltar, en fin, pongan en peligro su vida.
Bueno, es que los que vienen en patera tienen dinero, porque una patera te cuesta entre 800 y 2.000 euros. No, la manera que tienen estos chicos de la calle es mucho más problemático. Se esconden en los bajos de los camiones o en el quitavientos de los camiones o se meten en furgonetas.
Arriesgando la vida,
arriesgando
porque
la vida.
¿Cuántos han aparecido luego muertos al final del trayecto?
Bueno, uno,
¿no?,
de los chicos que cuento aquí en el libro este, en La espada de Alejandro, cuenta como cuando me lo contó, lo que más me llamó la atención es la frialdad con lo que lo decía, porque no son conscientes de la dureza de sus vidas. Pues me contaba que uno de los chicos que le acompañaba se subió en un camión de estos de ruedas retráctiles, se quedó dormido porque todos se dan fuerza, como ellos dicen, para dar el salto, toman, inhalan pegamento, puso la cabeza encima de la rueda y la rueda, al subir, le aplastó la cabeza, me decía el chico, como un melón, que reventó la cabeza como un melón.
¡Qué barbaridad! Pero logró salvar la vida, claro.
No, no, es, ¿no?
Este
chico
murió.
vio a su compañero como moría, como le reventó la cabeza.
No, tiene que ser los casos que llegan a ti, a tu casa, como dices, esos 3.000 chicos que han pasado, ¿te has fijado nada más que en uno o en varios que salen aquí en la novela? ¿Por qué? ¿Por qué necesitabas escribir La espada de Alejandro?
Pues bueno, es una novela de aventuras, es la búsqueda de un tesoro, es La espada de Alejandro Magno, pero es la historia de un... En la historia de este niño, que se llama Ismael, están concentrados la historia de muchos de ellos y cuento precisamente las vivencias que han tenido tanto en Marruecos como en España. Allí en Marruecos son niños mendigos y aquí en España se convierten en muchos de ellos en niños ladrones, en adolescentes chaperos, en adolescentes prostitutos y en acompañantes de señoras acaudaladas. Todo esto aparece en la novela.
Caray, absolutamente interesante, Javier.
He tenido la suerte de prologar, igual que he tenido la suerte de que Nieves Herrero me haya prologado algún libro. Pero entonces, el libro es muy interesante, porque, claro, Jaime es un hombre, se le nota hasta en la voz, que es muy sencillo, muy humilde, pero luego es muy valiente.
Ya lo veo.
Lo mismo te toca el tema de los chaperos o de la gente que está todo el día con el tolueno, con el pegamento, pero luego te habla de los niveles sociales más altos, te habla de la cultura, te habla de Petra, te habla... O sea, el libro te engancha, pero también te trae una realidad de los que saltan en pateras, de los que saltan en el camión y de los que los traen los padres y los dejan aquí y se vuelven con el pasaporte, que de todo tenemos. Por cierto, que Madrid tiene un problema y el centro de Hortaleza siempre ha sido un problema, pues porque, bueno, nos llegan más chicos. El tema es muy sencillo, Nieves. Ningún político, ninguno, ni la ministra que se ha ido ni el que venga, va a querer poner muchos centros para ese tipo de chicos. Por eso no hay decisión. En Cataluña, que yo estuve el otro día, han estado, ahora los han tenido en las comisarías de los Mossos, allí, retenidos los chavales. Y cuando la sociedad dice, estos chicos se fugan, eso es mentira, se van, porque es que los centros como el de Hortaleza es un centro de protección, y tú no puedes privar a un chico de libertad porque no ha cometido un delito. Y entonces eso es un riesgo, porque luego los ciudadanos dicen, joder, sí, pero es que quema un tal, y al final se quema un coche mío, y es que me genera inseguridad. Y es que hay una cosa que es la esencial. Estos chicos aquí se les da algo de protección, pero cuando cumplen los 18 años no se les ha preparado, no les das cabida laboral. Entonces, ¿a dónde van?
¿No les preparas para la vida laboral, para que puedan...?
No. Pero aparte es que hay otro problema. Ellos no vienen aquí a estudiar, ellos vienen a trabajar.
Claro.
Yo me acuerdo que llamé a unos padres de uno de estos niños para decirle, oiga, que su hijo está bien. Dijo, sí, muy bien, pero ¿cuándo nos empieza a mandar dinero?
O sea, no le interesaba nada más de cómo estaba, simplemente que cuándo les llegaba el dinerito.
Eso es una realidad, aparte... y además hay chicos, Jaime, tú lo sabes, que se sienten muy orgullosos de haber dado el salto, porque a lo mejor son familias de 6 hijos que andan muy mal
12.
Económicamente. Entonces dice, bueno, ya soy una boca menos. También es verdad que chicos que se vienen, se escapan de casa, ¿eh? Y los padres tienen un gran disgusto de decir, joder, este chico, ¿a dónde ha saltado? Vienen aquí, pero como pueden ir al final a Holanda, ¿eh? O sea, que es
claro,
de las fronteras...
El libro, hay que decir que está dividido en dos partes. La primera parte es el hogar y la familia. Y has querido, bueno, pues has traído una frase de Paco Ortega e Isabel Montero que dice, y la niñez se me truncó una madrugada. Pues lo que cuentas ahí, en ese inicio, son vidas rotas.
Sí, bueno, es este niño...
¿Juguetes rotos?
Sí, este niño, que es el título de otro libro que escribí, por cierto.
Por cierto.
Pero vamos, es un niño de una familia desestructurada. Es hijo de unos terratenientes rifeños y el padre es marroquí, la madre es española, la abuela es francesa y todo esto tendrá una explicación en el libro. Uh-huh. Y bueno, por una serie de circunstancias se convierte en niño mendigo en Marruecos, consigue dar el salto después de años de estar de pulular por todo Marruecos, consigue dar el salto a través del puerto de Tánger, meterse en un camión. Y lo que le espera en España es todavía más duro. Pero, precisamente como decía Javier, también en un momento determinado, pues por una serie de circunstancias, entra en un colegio de élite aquí en España. Y entonces, entre eso y su vida de chapero, entra en contacto con la alta sociedad. Y mientras tanto, luego, pues de niño mendigo a chapero, y degenerando, se convierte luego en periodista.
Bueno, está muy bien traído el tema.
Claro. Bueno, luego viaja a Irak, país que conozco porque estuve en las dos guerras, en el final de la Primera Guerra del Golfo y durante la segunda dos veces, una de ellas con el padre Ángel como expatriado, como uh-huh. colaborador suyo dos meses. Y entonces allí en Irak oye hablar por primera vez de la espada de Alejandro Magno. Entonces se pone a buscarlo en la segunda parte. De todas maneras,
en la segunda parte se hace licenciado en callejería.
Sí.
Y ahí sacas una frase de Víctor Hugo en Los Miserables que dice: quien no ha vivido, quien no ha visto la miseria de los niños, no ha visto nada.
Porque es la peor miseria que hay. La frase completa es de que lo pongo en el libro es: quien no ha visto la miseria de las mujeres no ha visto nada. Pero quien no ha visto la miseria de los niños no tiene ni idea.
Es que esto sí que podemos decir, Javier Urra, que la miseria en un niño,
sí.
En fin, yo no sé los adultos si estamos preparados, pero un niño,
bueno,
un niño,
somos lo que quedó del niño que fuimos. Por eso la infancia es tan tan vulnerable. Y de todos los chicos que hay en España, de todos los chicos, los que están en más riesgo y son más vulnerables son estos. Porque al final no tienen su entorno, porque no tienen su familia, porque no tienen... Entonces, a veces no sabes
como
si
no tienen nada, no tienen miedo
si su identificación es real. Estamos siempre en unas dudas. España firmó la Convención sobre Derechos del Niño. Y por lo tanto, todo niño que llega a España tiene que ser protegido en todos los ámbitos, sanitario, educativo, alimentario, de vivienda. Esa es una realidad. Pero por otro lado, luego, la pregunta... Antes he sido crítico con los políticos. Bueno, vamos a ser un poco más sinceros. ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Realmente quiere que gastemos dinero en estos chicos? ¿Cuál es la realidad de un mundo donde no nacen niños en Europa y sin embargo tenemos tantos chicos que vienen no solo de Argelia o de Marruecos, sino también del África subsahariana? Y sí tenemos necesidad para mantener el sistema que tenemos, la pirámide laboral y de seguridad social. Entonces, hay una cantidad de miradas de soslayo, de desconfianza. Y ya te digo, a mí lo que me parece terrible es que los dejes luego sin darles acceso al mundo laboral cuando los has tenido
aquí.
Con lo cual
les empujas a la delincuencia.
Claro, es que es absurdo porque resulta que el Estado español se gasta un montón de dinero en darles pues
cobijo, una residencia, comida.
Enseñarles el idioma, comida, ropa y tal. Y cuando cumplen 18 años se les echa a la calle sin dinero, sin trabajo, sin familia y sin papeles. Entonces, todo el dinero que se ha gastado el Estado español
no ha servido de nada.
No ha servido para nada. Y claro, ellos, como decía Javier, no les queda más solución que o vender drogas, o prostituirse, o robar.
Y además, antes Jaime ha comentado algo que es muy terrible. Ha hablado del tolueno, del pegamento, que decía Rosa, convierte un cerebro en un puré de garbanzos. Yo en el centro de Cuenca, sí tuve algunos chavales, y les pasabas un test. Pero test serio, la gente cree que... Un test es como si yo a ti te mido a la altura. Si tú mides 1,70, mides 1,70. Ni más ni menos. Bueno, pues estos chicos que luego están inhalando pegamento, si tú 3 años después les pasas un test, ya miden menos. Es decir, el deterioro, el daño cerebral, por cierto, irreversible. Entonces, ellos mismos te lo dicen, enloquezco. ¿Pero por qué? Es una forma de salirse de una realidad que es terrible.
Claro, ellos me lo contaban, perdona, uno de los chicos yo le decía, ¿pero por qué tomas esto si sabes que te va a matar? Porque me quita el hambre, me quita el frío y me quita el miedo.
Claro, eso es la verdad.
Vaya. El libro en la tercera parte habla de España, de mis pecados. En la cuarta, el mundo es un pañuelo. Y así vamos yendo del niño al hombre, ¿no? Al hombre.
Bueno, al joven.
O al joven, pero ya un hombre dispuesto
de 26 años.
De 26 años. Yo sí necesito saber si estos chicos tienen alguna esperanza de poder encontrar aquí algo, colocarse, tener una vida digna, una vida digna.
Lo tienen muy, muy, muy difícil. Por eso se dedican a pulular. Ellos de repente escuchan que en Bilbao hay posibilidades y para allí que se van. Otros se marchan a Holanda, otros se marchan a Inglaterra, a Francia. Se marchan a donde pueden en un periplo absurdo en el cual pues lo único que les queda es esperanza.
Por cierto, que les preguntas muchas veces, si volvieras, ¿volverías a hacerlo? Y por un lado te dicen que sí, porque no tenían esperanza allí, pero por otro lado lo han pasado muy mal. Por cierto, que Jaime es que se vende muy mal. Mañana, el que quiera, puede ir a ver la presentación del libro este, que está editado en la editorial Ecos. Mañana es a las 19 horas, las 7 de la tarde.
A las 8 y media, a las 6 y media, perdón. 6
y media.
6
y media.
En la biblioteca.
Pone horario casi inglés, ¿eh?
A las 6 y media de la tarde.
6 y media, que será las 7.
Que serán las 7, ¿dónde?
En la biblioteca Elena Fortún. Elena Fortún es la que escribió Cuchifritín, Celia
y Matón
Kiki y tal, y por eso me hace mucha ilusión, porque es uno de mis libros de referencia de la infancia.
¿Y vive en qué calle es?
Y es en la calle Doctor Esquerdo, en el 198.
Que, por cierto, Doctor Esquerdo fue un gran médico forense.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Y tengo el lujo de que me lo presente Javier, aparte de prologar
el
libro, me lo presenta.
Pues vamos a daros unos datos sobre violencia en casos de menores, y creo que Alejandro está en disposición de traerlos aquí.
Sí, Nieves, hablamos de delincuencia entre menores españoles y extranjeros en Madrid. Y hay un dato, esto es lo que resalta el informe de delitos cometidos por menores publicados durante la apertura del año judicial. Hablamos de 5 menores detenidos y puestos a disposición del fiscal cada día en la Comunidad de Madrid en el año 2017. Se ha incrementado un 10% con respecto al año anterior, más de 1.400 menores a lo largo de todo el año.
Claro.
Habrá que poner alguna solución, claro, Javier. No sé cuál es, pero habrá que poner.
Hay que ver, Alejandro, la proporción. Es decir, en lo que llevamos el año pasado, en Andalucía entraron 4.000 chicos, no acompañados, con lo que es una situación de riesgo. En Cataluña, 1.200. Claro. O sea, va aumentando el número. Y luego hay otro tema que es más complejo de explicar, Nieves, pero que yo, que he estado en Ceuta y en Melilla y me he encontrado allí a Jaime Barrientos sin saberlo, y que he ido con el embajador de España, el tema de los menores y el norte de África tiene mucho que ver, me creerás, con las naranjas de Valencia, con la pesca de España y con otros temas. Es decir, que cuando vas a hablar de cómo resolvemos esto, hay otros intereses. Y dices, pero si yo vengo a hablar de menores, creo que me estoy explicando...
Perfectamente, yo creo que perfectamente. Jaime, desearte mucha suerte con la presentación de La espada de Alejandro, estas memorias de un niño mendigo, que si este protagonista de tu libro, tú le dices, como en algún momento del libro, volveré a verte, ¿qué crees que te va a responder?
Que sí.
Que sí.
Que sí, porque bueno, estos chicos, cuando los si son menores, los llevo a tutelar al GRUME, a la Policía de Menores. Pero cuando cumplen 18 años, como decía Javier, los echan a la calle y entonces vuelven otra vez a casa.
Vuelven a casa.
Sí.
Ay, Jaime, que
Jaime le ha puesto mucho cariño, mucho esfuerzo.
Me encanta.
Alguna vez hasta la
cara
robado,
de Jaime.
Hasta alguna vez la han robado, pero lo lleva con alegría.
Lo lleva con alegría.
Sí, sí,
lo
sí
lleva.
Tampoco hay mucho que robar en casa.
Jaime Barrientos, es que podrías escribir no una, un montón de novelas, pero espero que lo vayas haciendo poco a poco.
Sí.
Por cierto,
dejo
te citamos.
El final abierto para una segunda parte.
Sí, señor, sí, señor. La espada de Alejandro, con prólogo de Javier Urra. Mañana se presenta en Doctor Esquerdo, en el número 198. Pues a las 7 de la tarde.
6 y media, 7, sí, ahí estaremos.
En la biblioteca Elena Fortún.
Muy bien, pues Jaime, Javier, ha sido un placer.